Dios bendiga a nuestro hermano Herbert, que va a traer el mensaje de esta tarde. Te pedimos que le des palabra fácil y de comprensión para que él pueda orientarnos por medio de tu palabra. Ayúdanos a cada uno de los que están en la presencia, que podamos poner atención a tu palabra. Y todas estas cosas tenemos pedido bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queda con nosotros nuestro hermano Herbert.
Amén. Dios nos bendiga, hermanas, hermanos. Bienvenidos, bienvenidas. Sean cada uno de ustedes en esta oportunidad que Dios nos ha concedido el privilegio de compartir juntos en armonía esta tarde en el hogar de la familia Nolasco. Estamos agradecidos con Dios por todos los dones que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Quiero invitarle a buscar en su Biblia, en el relato del Evangelio según Juan, capítulo 1, versículos 45 al 50. Quiero que busque conmigo este pasaje de la Biblia. Lo hemos titulado La fe de Natanael. Ese es el mensaje. La fe de Natanael. Y busca el Evangelio según Juan, en su capítulo 1, versículos 45 al 50. Amén. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Amén. El ministerio de Jesús, hermanos, comenzó en la tierra cuando Jesús vino para ser bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Jesús vino para cumplir un ministerio de fe y comenzó con el bautismo en el río. Aún Juan no quería bautizarlo porque consideraba que él debía ser bautizado por Jesús. Jesús, sin embargo, justifica su ministerio y le dice: déjalo así, porque conviene de esta manera que cumplamos toda la justicia de Dios. Y al venir Jesús en ese ministerio, él buscó testigos que permitieran andar con él, vivir con él en su ministerio, en todos los afanes en los que iban a andar. Y Dice la Biblia que desde el cielo una voz magnífica venida desde el trono del Señor, desde la gloria de Dios, aprobó a Jesús cuando fue bautizado diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Sí? Esto lo leemos nosotros, si usted quiere acompañarme, en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17. ¿Sí me acompaña? Por favor. Después regresamos al Evangelio de Juan. En la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1 y el versículo 17, lo que le estoy mencionando ahorita, amén, quiero que lo lea conmigo. Dice así, segunda de Pedro 1:17: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. Así fue aprobado el ministerio de Jesús, y como testigos, sus apóstoles, su ministerio. En el principio de su ministerio, Jesús comenzó a convocar a los primeros llamados para que le acompañasen como discípulos, para después ser enviados. Uno de estos llamados fue Felipe. Felipe, ustedes han oído hablar de Felipe, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿Han oído hablar de Felipe? Era conocido como Felipe de Bethsaida, porque pertenecía a esa región, a esa zona. Y Felipe fue llamado por el Señor, que el Señor le dijo a él: sígueme. Y Felipe le siguió. Si gusta, volvemos al Evangelio de Juan, donde teníamos nuestro mensaje en el capítulo primero de Juan. Y Felipe era también de la misma ciudad donde era Andrés y Pedro, ahí mismo, Bethsaida. Y era conocido así como Felipe de Bethsaida. Era un estudioso de la ley de Moisés y tenía la esperanza de que las promesas divinas se cumplirían. Es decir, que en su corazón Felipe albergaba una fe genuina de confianza en que la ley que había sido dictada por Dios, en que las profecías que habían sido dadas por Dios son fieles y se cumplirían en su tiempo. Felipe era una especie de creyente en la palabra escrita. Amén. Los que creemos en la palabra escrita. Y en este ministerio de él, él tenía un amigo que también tenía, al igual que él, una fe genuina, una disposición para creer y obedecer. Y este amigo se llamaba Natanael. Sí, así se llamaba Natanael. Ustedes han de recordar en la vida y el ministerio de Felipe que un día el Señor les dijo: yo me voy y les preparo lugar para que donde yo estoy, ustedes estén. Y Felipe le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Sí? Muéstranos el camino, o dinos el camino, no sabemos. Y Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese era el ministerio. Y Felipe en esta oportunidad llama a Natanael y le advierte de algo diciéndole, vaya conmigo al texto, por favor, Evangelio de Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Le dice a Natanael: Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Lo que yo quiero decirle a usted en esta tarde es que había en el corazón de Felipe una alegría que quería compartir. Había una alegría, porque ¿hacía cuánto tiempo había vivido Moisés? Muchísimos años. Y estaban con aquella esperanza y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Bueno, nosotros leemos en la Biblia lo que dice Moisés o lo que dejó escrito Moisés para las generaciones futuras acerca de aquel que vendría al mundo de parte de Dios. Quisiera que fuera conmigo, si tiene la Biblia a mano, en el libro del Deuteronomio, capítulo 18. Amén. Deuteronomio, capítulo 18. ¿Sí lo tenemos ya, hermanos? ¿Los que andan Biblia? Dice capítulo 18, versículos 18 al 20. Quiero que me acompañen los que andan Biblia en la lectura. Si anda su Biblia en el celular, póngala ahí, no hay problema, ahí la anda también, hay que ponerla. Como decía nuestro hermano, ¿cómo se llama? Nuestro hermano Julio Mateo, ¿verdad? Hay que andarla, ¿verdad? Para que en algún momento de necesidad. Dice la Biblia, Deuteronomio 18, 18 al 20, dice así: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Amén. Aquí quien está hablando es el Señor, es Dios. Y el Señor Dios le dice, bueno, desde el versículo 17, si usted lo lee para el antetexto de eso, en el contexto, dice: y Jehová me dijo, dice Moisés, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Sin embargo, yo quiero que usted y yo miremos esto así. Felipe había leído esto, amén. Y le dice a Natanael: Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Lo hemos hallado. Se llama Jesús, es hijo de José y vive en Nazaret. Mire cuánta información. Estaba contento y quería compartir con su amigo esta fe. Había que compartirla. Y estaban muy felices. Así que, bueno, tal vez para usted podrá decir: hermano, pero mire que Dios levantó bastantes profetas. A Jeremías, a Isaías, ¿quién es otro? Otro profeta que usted se acuerde. Ezequiel, Samuel, bueno, tantos profetas, ¿verdad? Pero la Biblia dice algo bien bonito que llama la atención aquí en Deuteronomio. Quiero que vaya a Deuteronomio 34. Amén. Quiero que vaya Deuteronomio 34. ¿Sí lo tiene? ¿Me dice amén? ¿Ya? En el 10, 34:10 de Deuteronomio. Dice la Biblia: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. O sea que podían haber profetas. Amén. ¿Sí está conmigo en esto? Podían haber profetas que Dios enviara mensajes a través de ellos. Pero a ninguno Dios tuvo un contacto tan personal como con Moisés. Amén. Como con Moisés. Y cuando Moisés escribió esto allá en Deuteronomio 18, dice: el Señor le habló y le dijo: profeta les levantaré de en medio del pueblo como tú. ¿Y quién es el que cumplía ese requisito? Si usted se da cuenta, ¿de quién cree que habla? Así, solo en su estado espiritual. ¿De quién habla cuando dice eso? Hoy nosotros lo identificamos ¿con quién? Con Cristo, ¿verdad? Con Jesús. Porque es el único que ha visto al Padre así, de una manera personal, cara a cara. Porque Jesús dice: nadie ha visto al Padre, sino el Hijo que lo ha dado a conocer. Ahora, nosotros miramos también que Felipe le presentó a Jesús residente en una comunidad humilde de Nazaret. Natanael se extraña porque es como que un lugar pobre, ¿verdad? Un lugar humilde. Y Natanael dice: de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? O sea, ¿puede salir algo bueno de ahí? Felipe no le contestó a Natanael y le dijo sí o le dijo no, sino que le dijo: ven y ve por ti mismo, ven y ve por tu propia cuenta. Hay gente que a veces dice: yo no voy, dice, a esa iglesia, o yo no voy a reunirme ahí porque me van a ver mal, o porque me da pena, o por alguna situación, ¿verdad? Y dice que las personas, ¿verdad?, ponen pretextos así de esa manera. Pero el Señor, al igual que se le dijo a Natanael, nos manda a nosotros: ven y ve. Y muchos, al igual que Natanael, mantenemos la esperanza, pero también se mantienen dudas en el corazón. Y nosotros decimos a veces, porque hay mucha gente que dice así: ¿será que Dios puede salvarme? ¿Será que Dios quiera perdonarme? ¿Será que tengo yo una oportunidad? ¿O realmente las oportunidades se han cerrado para mi vida? Y tienen aquellas dudas en su corazón, preguntándose cosas: ¿será que a Dios le interesa mi vida? Yo creo, dicen, pero siento que debo hacer algo más. Y hoy nosotros podemos decirle a nuestros amigos, así como Felipe le dijo a su amigo Natanael: ven, ven y velo, ven y ve por ti mismo. El encuentro de Natanael con Jesús cambió su vida. Y cambió su vida porque Jesús conoce nuestras vidas. Amén. ¿Están de acuerdo con eso? Jesús conoce nuestras vidas.
hasta lo más íntimo, lo más secreto, las cosas más profundas de nosotros, Dios las conoce, y Jesús nos conoce. Y a Natanael le pasó eso. Natanael había estado, según el relato de la Biblia, había estado debajo de una higuera pensando. ¿En qué pensaba? Pues pensaba probablemente en las cosas de Dios, en la ley, en los profetas, en que cuándo iba a mejorar, porque miren, hermanos, hoy en día nosotros nos sentimos así como angustiados, ¿verdad? Con tanto problema, ¿verdad? Amén. Tanto problema social, con tanta violencia y todo eso, nos sentimos bastante, bastante acosados, bastante mal, ¿verdad que sí? En el tiempo de Natanael y Felipe no era diferente, porque en ese tiempo los romanos habían conquistado a Judea, habían conquistado todo el territorio de ahí, y ellos pues estaban como expuestos casi todo el tiempo a ser castigados por una ley que no era ni siquiera de ellos, sino que habían llegado y los habían conquistado y se las estaban imponiendo. Y ellos decían, ¿y cuándo vendrá el Salvador? ¿Cuándo vendrá el profeta? ¿Cuándo? Así como hoy en día nosotros estamos diciendo, miren, y el Señor ya va a venir. ¿Y cuándo? Y alguna gente de los cristianos a veces se desesperan y dicen, es que ¿por qué el Señor permite tanta cosa mala? Y tanto que está pasando, y ahí está. Yo le voy a decir algo a usted y tómelo en cuenta. Los tiempos son de Dios. Amén. Los tiempos son del Señor. Usted solo viva cada día de la mano con Él. Viva cada día tratando de agradarle a Él. Porque si nosotros vivimos nuestra vida agradándonos a nosotros mismos, es decir, mi vida es mía y yo hago con ella lo que yo quiero, si ese es el pensamiento, pues hay algo que dice Moisés cuando está haciendo la presentación o que Dios le está diciendo a él, ¿se acuerda? Amén. Ahorita el texto que leímos de Deuteronomio 18. 18 al 20, perdón, 18 y 19, le dije. En Deuteronomio 18, 19, dice, y aquel que no oiga las palabras de tal profeta, yo le pediré cuenta. ¿Qué significa esa parte? Cuando dice, yo le pediré cuenta. Pues significa que va a pedir cuentas el Señor a nosotros o a los que nos oigan a Cristo. Y por eso es de vivir cada día en esa condición de agradarle hasta lo sumo, ¿verdad? Al Señor. Y hay gente que cree que Dios pasa desapercibido o que Dios pasa de largo la vida de nosotros, que a Dios no le interesa la vida de nosotros, cómo nosotros la llevemos, cómo nosotros hagamos, qué hagamos o cómo, que como que a Dios no le interesa. Pero este pasaje de Juan nos enseña de que a Dios sí le importa nuestras vidas, sí le interesa lo que nosotros somos. Miren, dice, bueno, que el encuentro de Jesús con Natanael fue asombroso para él, cambió su vida, y eso nos permite saber de que sí somos importantes para Dios. Natanael, de quien estamos ahorita hablando en el texto, tenía un testimonio, igual que nosotros tenemos uno. Pero quiero que mire usted, por favor, en la Biblia, en Evangelio de Juan 1:47, que es del texto que estamos estudiando, Juan 1:47.
Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño.
Yo le voy a hacer una pregunta: ¿qué tanto peso cree que tenía ese testimonio de Natanael y su fe? ¿Quién estaba dando esas palabras? ¿Y será que Cristo lo conocía o cómo? ¿Por qué estaba hablando de esa manera? Porque Jesús dice: he aquí un verdadero israelita, un verdadero. O sea que habían unos que no eran verdaderos, ¿verdad? Hay unos que, ya como Pablo les llama a los hermanos, que les llama falsos, ¿verdad? Los falsos hermanos. Pero este era un israelita de corazón puro. Y el Señor Jesús dice: aquí, he aquí un verdadero israelita. Y dice: en quien no hay engaño. El testimonio de Natanael era conocido por Dios y Jesucristo. Jesús destaca de Natanael diciendo que era verdadero, un verdadero miembro del pueblo de Dios, y cuya verdad e integridad siempre estaba en su boca. Eso significa: no hay engaño, no hay engaño. Esa fe que había desarrollado, Quiero mencionar esto porque es bien importante. Natanael no era cristiano, es decir, no era seguidor de Cristo antes de tener ese testimonio. Él ya lo tenía antes de venir a Cristo, y quien lo declara es Jesús. Jesús lo declara para que todos los demás lo sepan. Y aunque fueron muchos los llamados, los escogidos para ser apóstoles solo fueron 12. Eso nos lleva a otro punto en nuestro estudio. Y es el hecho de que Dios llama a toda la gente. Dios llama a todos, ¿verdad que sí? Dios llama a cada miembro de la familia de usted. Amén. Dios llama a cada miembro de sus amigos, de su lugar de trabajo. Dios los llama. Dios llama a toda la humanidad. Pero va a depender de la obediencia de la humanidad. Ellos van a ser tomados en cuenta para formar parte de las promesas celestiales. Porque aunque todos sean llamados, solo van a ser escogidos aquellos cuyo corazón sea recto para con Dios. Dice: yo sé que ustedes son lectores de la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Ve que leen? Hay unas bienaventuranzas que están en Mateo, unas bienaventuranzas. Y dentro de una de esas bienaventuranzas dice la Biblia: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Moisés, ¿cómo cree que era el corazón de Moisés? Que pudo tener esa relación personal, como dice el libro de Deuteronomio 34:10. Que nunca hubo varón profeta como Moisés, con el cual Dios tuviera una comunicación cara a cara. Entonces, nos damos cuenta nosotros de que ahí hay un gran, pero gran valor de las Escrituras. Nos muestra, como decíamos también, la importancia de tener una buena relación con, con el Creador. Surgen varias preguntas aquí, y también Natanael se las hizo para sí mismo, pero se las reveló a Jesús. ¿Quiere leer conmigo? Versículo 48. ¿Está conmigo, verdad, en el texto? Mírelo. Dice versículo 48. Evangelio de Juan 1:48. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ¿sí? Te vi. Y aquí es donde surgen las preguntas que nosotros nos hacemos, ¿verdad? Y decimos así: ¿será que Dios me conoce? ¿O será que yo paso de perfil bajo, soy paso desapercibido por Dios? ¿Verdad? Ni se fija Dios en mí, soy tan pequeño e insignificante que Dios no se fija. Y como no se fija, ¿verdad? Bueno, yo tampoco me fijo en él, ¿verdad? Puede decir una persona. Dice: ¿de dónde Dios me conoce? ¿O por qué Dios me conoce? Para los que tienen fe, saben de que todos nosotros somos conocidos por Dios. Para los que tienen fe, porque si usted puede estar sentado aquí en un culto, vea que sí, de acción de gracias, donde se lee la palabra, pero si usted no tiene fe, son palabras vacías, ¿ya? Y probablemente se va para su casa de la misma manera, vacío, vacía. No hay nada que le llene su vida, ¿sí? Para los que tienen fe, saben que Dios nos conoce y que nos conoce bien. Amén. Jeremías 1:5. Mire lo que dice la palabra. Jeremías 1:5. Acompáñeme. Jeremías. Amén. Capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra. ¿Está conmigo ya? Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. ¿De cuándo nos conoce el Señor? ¿De cuándo nos conoce? Porque nosotros de repente nos hacemos las preguntas. No, si yo nunca he ido a tal parte, yo nunca tal cosa, yo aquí, yo allá. Pero usted sabe desde dónde usted tiene conocimiento, pero la Biblia dice que antes que fuera formado, ¿cómo dice? Antes que usted fuera formado en el vientre materno, ¿qué dice?
Te conocí.
¿Ah? Te conocí, dice el Creador. Y antes de que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta, le dice a Jeremías, a las naciones. Te di por profeta, ¿ah? Le dice el Señor, a las naciones. Esto es hermoso, ¿verdad? O sea, esto es para los que tenían duda de que Dios nos conoce, porque Natanael vino a Jesús y le dice: ¿y de dónde me conoces? O sea, ¿cómo es eso? ¿Por qué me conoces? Tú, a mí. Dios nos conoce bien. Y Él sabe de nosotros las cosas. Quisiera que mirara también algo, pero que no se vaya a asustar, ¿verdad? Con lo que encontremos aquí, en Hebreos 4:13. Mire lo que dice la palabra. Nuevo Testamento. Hebreos, capítulo 4, versículo 13. ¿Tiene la Biblia? Quiero que la busque, por favor, para que vea que la palabra ahí está. Dice Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea
manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Amén. ¿Lo leyó? Porque eso no es mío, o sea, eso está ahí. Está como parte de la palabra de Dios. Y dice en este pasaje de la Biblia, y no hay cosa creada. Nosotros somos creación de Dios, ¿verdad que sí? No sabía. Nosotros somos creación de Dios. Dios nos hizo. Salmo 100 dice, Dios nos hizo. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que Él nos formó del polvo de la tierra. Así que todo orgullo termina en el polvo. Allá al otro lado. Sí. Y cuando decimos esto, es que todos nosotros los seres humanos hemos sido formados del polvo de la tierra. De ahí nos hizo. O sea, cualquier orgullo es vanidad, cualquier otra cosa. Venimos del polvo y hacia allá vamos también, de regreso. ¿Me está ofendiendo?, me va a decir usted. No sé si se ofenda con eso. No debería. Pero Dios nos creó a nosotros. Dios nos formó del polvo de la tierra y nos dio de su espíritu a beber. ¿Cuántos? ¿Sí? Todos, ¿verdad? Todos hemos bebido del espíritu del Creador porque Él puso en nosotros la vida. ¿Sí? Y nos permitió cumplir años. Hoy estamos aquí congregados para agradecerle a Dios por un añito de vida que tiene Josué, ¿verdad? Por un añito. ¿Verdad que por eso está usted aquí? Sí. Y que Dios le permita cumplir muchos, porque... Y que no solo a Él, sino también a nosotros. ¿Verdad que sí? También. Que nos deje cumplir más tiempo. ¿Está bien? Y Dios nos formó, Dios nos hizo y nos dio la alegría y nos ha dado todas las cosas. Dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dice que las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí es donde yo le mencionaba lo que decía Deuteronomio 18:19. Que dice que al que no oiga a Cristo, el que rechace a Jesús, se va a presentar delante del Creador en el día que Él señale y le va a pedir cuentas. Esto también lo dice Isaías 1:18, ¿verdad que sí? Para los que han leído la Biblia, ¿verdad que así dice? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, es decir, azul oscuro, profundo, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice el Creador. Natanael tenía esta fe y el Señor lo ve y dice, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y dice, ¿dónde me conoces tú? Y Jesús lo conoció y lo declaró diciéndole, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. En ese momento Natanael declara y dice, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cuánto cree que le faltaba para hacerse cristiano a Natanael? Le faltaba bastante. Bueno, ya prácticamente estaba, ¿verdad? Porque nomás le dijo Jesús, te vi debajo de la higuera, tú eres el Hijo de Dios, le dijo. O sea, ya estaba la fe bien puesta ahí. Y así quiere el Señor con nosotros, pero hay muchos corazones que son duros todavía. Duros también. Mire, yo tenía familiares, ya murieron. Y se murieron y se durmieron así sin ser nada. Nada. Y decían cosas, así como, eso es mentira. Él le lavan el cerebro, ¿verdad? O esto es falso, ¿verdad? Y ponían sus argumentos, pero ahí el corazón duro, eso es lo que hace, pone argumentos y le dice: no, no, no quiero, no siento, no, no siento yo en mi corazón la fe, no quiero nada. Y así se pasa el tiempo y el tiempo no perdona. ¿Verdad que sí? El tiempo no perdona. Ahí está Josué ahorita. No va a volver a cumplir un año. Cuando vuelva va a ser cumplir dos. Ya no, no va a volver a regresar otra vez. ¿Verdad que no? Y nosotros vamos así también. No, así vamos. Y ya se nos van haciendo más años. Miren. Me gusta cuando a veces celebran esos 15 años, ¿verdad? Todas esas actividades bien bonitas, ¿verdad? Pero ya después, cuando ya ha pasado el doble de ese tiempo, ya me molé así, ya la gente ya ni dice, ¿y cuántos años cumple? Eso no se pregunta. Ah, de repente está en eso y dice, no, ya no. Y comienza a sentirse como que le da pena y de repente dice, me siento vieja. Me siento viejo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice la Biblia, fíjese. ¿Aló? Para los que tienen fe, voy a hablar ahorita. Para los que tienen fe. Dice la Biblia: mientras que este viejo hombre, dice, se va desgastando día con día, el espiritual se va renovando día con día hasta alcanzar la plenitud en Cristo. ¿Sí? Hasta alcanzar la plenitud, el pléroma en Cristo. O sea que para el que tiene fe no se preocupa. Y el que no tiene fe, ese dice, se me va acabando los días, tiene. Mira, ¿y cuántos años? Y piensa de que, bueno, de que ya no haya que hacer. Algunos hasta han buscado la fuente de la juventud, ¿eh? Otros van a mezclar aguas por ahí, pociones, para mantenerse joven. Yo estaba viendo ahí una persona que dijo, es que mire, para mantenerse joven hay que comer, no sé cómo se llama esa cosa, hermano, una cosa verde que parece repollo, pero no es repollo. No sé si se llama así. Pero es verde, no es un amarillo o blanco, sino que es uno verde, verde. Eso, eso. Y dice, es que eso me da colágeno en gran cantidad y para que mi piel siempre esté tersa, suave, que esté bien bonita, que no sé qué. Y yo le digo, esa cosa si yo me la como me duele mi estómago, eso no me gusta. Pues entonces te vas a envejecer, ¿verdad? Y todos vamos a envejecer, ¿verdad que sí?
Sí, todos.
¿Usted tiene espejo en su casa?
Sí.
¿Amén?
Todos tenemos espejo.
Oh, ¿verdad? Vamos, los miramos en el espejo y decimos, yo no era así.
¿Ah?
Yo no era así. Yo era diferente. Yo era mejor. Y algunos comienzan a llorar, pues. O sea, a llorar. ¿Ya? Bueno, y si usted lee, hermanos, Eclesiastés es capítulo 12, ¿verdad? Que hace una descripción detallada. Ahí dice la Biblia. ¿Cómo comienza la Biblia hablando ahí? Dice así, mire. Se lo voy a... rápido. Sí, en el 12. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes de que se cierren los que miran por las ventanas, ¿sí? Y se cierren las puertas de afuera, y se quiebre la columna de plata, y floree el almendro. ¿Sí? ¿Entiende? No, ¿no entiende? Ya me salió una cana. Y se pone afligido. Me lo pinto. Y comienza a pintárselo. ¿Cambia eso? ¿El proceso? No. Cambia. Porque el hombre va, como dice el Señor, hasta donde tiene que ir. Hacia su destino. Hacia su destino. Porque el polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. ¿Sabe qué? El que viene a Dios a través de Jesús se da cuenta de que somos conocidos por Él y que hay muchas cosas de las cuales se pueda uno avergonzar, pero el que anhela limpiar su vida, su alma y su conciencia, sabe que debe venir a la luz, aun a sabiendas de que muchas de sus obras serán reprendidas. Es decir, nadie viene al Señor, y quiero que me preste atención en esto, nadie viene a Dios así, siendo buena persona, siendo lo mejor. No, venimos como lo peorcito de este mundo, ¿sí o no? Así venimos, como lo arruinadito del mundo. Como dice el libro del profeta Isaías, no hay en él cosa sana, ¿verdad que así dice? No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, o llaga podrida, como usted quiera llamarlo. Así dice, así nos considera. Y Dios hace de nosotros algo útil, valioso. De repente después la gente dice, mira, y ese que no es el fulano, no es el que hacía tal cosa, esto y lo uno y lo otro, y de repente ven el cambio y dice, entonces sí funciona, dice, sí vale la pena. Y solo porque ven cosas así. Sin embargo, es cierto que Dios sana la mente, el cuerpo, pero lo más importante es que salva el alma, ¿sí? Y eso pues nos debe dar a nosotros todavía mayor esperanza, ¿verdad? En Evangelio de Juan 3:20, aquí cerquita donde está nuestro texto base, Juan 3:20 y 21, dice la palabra de Dios así. Ayúdeme usted ahí con la Biblia, leámosla juntos. Juan 3:20 y 21 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Natanael vino a Jesús y nomás lo vio Jesús y le dijo, he aquí hay uno en quien no hay engaño. Amén. ¿Y se acuerdan ustedes de Simón el mago? ¿Quién se acuerda de Simón el mago? Pero no es el del circo que estaba por allá. No es ese. No hablo de ese. Hablo del de la Biblia. ¿Sí? El del libro de los Hechos. ¿Se acuerdan que él llegó donde los apóstoles? Donde Pedro. Y le dijo, mira Pedro, traigo un poco de dinero aquí. Este dinero lo he logrado. Está bueno, le dice. Bien, bendecido el dinero. Recibieron el dinero. Pero después les dijo él, yo quiero que me den un poquito de ese poder que ustedes tienen. De ese que se pone las manos así en la gente y la gente comienza y recibe el Espíritu Santo y comienza el poder a manifestarse en las personas. Yo quiero que ustedes me den ese poder a mí. Y entonces le regresó el dinero, hermano. ¿Tu dinero qué? Perezca contigo. Y arrepiéntete, le dijo, arrepiéntete de esta tu maldad, porque has creído que el don de Dios O sea, es como para hacer negocio. Y le dice esto: arrepiéntete por si quizás Dios te perdone. Por si quizás Dios te perdone. Porque, le dijo algo, porque en tinieblas y en prisiones de oscuridad veo que estás. Así le dijo. Bien triste. Pero así le pasó a él. La fe nos permite obedecer a Dios y agradecer por todos los dones recibidos, ya sean estos materiales, espirituales, familiares. Bueno, la verdad que Dios nos da muchos dones a nosotros, muchos. Desde el hecho de despertar y ver un nuevo día, ya tenemos una bendición de parte de Dios que agradecer. Ver un día nuevo. Las bendiciones materiales, las cositas que tenemos. Las bendiciones que espirituales, que es la fe que tenemos nosotros. Yo estoy hablando bastante de eso porque es bien importante eso, que nosotros la fe permanezca fiel y firme en Dios. Y también dice aquí dones familiares, y uno de esos dones de la familia viene a ser cosa de estima, por ejemplo, el fruto del vientre. Ya los hijos, ¿sí? Amén. Y ustedes, por ejemplo, miran en la Biblia muchos relatos, muchos acontecimientos en donde ha habido mujeres en la historia que no han podido tener familia, no han podido tener hijos, ¿verdad? Y han suplicado, y han sufrido, y han rogado a Dios porque les conceda el privilegio de ser madres. Una de ellas, por ejemplo, se menciona a Raquel, ¿verdad? Raquel. Sí, sí, sí. Raquel también. Se menciona a Sara, a Saraí, que se le cambió el nombre a Sara, ¿verdad? Sí. Y también se menciona a Ana, ¿verdad? Así se llamaba la mamá de Samuel. Esposo de ella era Elcana, y se acuerda que el sacerdote le dijo que estaba borracha. Está borracha, le dijo, cuando ella estaba haciendo una oración, orando, pidiendo por tener un hijo. Hoy Dios le ha concedido a Jacqueline y a Gerson tener un hijo. Y ahí está su alegría. Ahí van disfrutando de todas las cosas que hace. Hoy estuve jugando con él. Le gusta que jueguen a la escondida, que se me hizo, ya que se ha ido. Le gusta que jueguen a la escondida, se escondía detrás de las sillas y yo lo rodeaba. Y era, y ahí, yo digo que así se han de alegrar ellos, ¿verdad? Con el niño ahí, ¿verdad? Jugando y haciendo cosas, porque eso se disfruta, ¿verdad que sí? No dura todo el tiempo. No dura todo el tiempo, solo es una etapa pequeñita, ya después cambia todo. Así que hay que disfrutar, porque eso es lo que nos queda debajo del sol. Sí, eso es lo que nos queda. Así que esa es la bendición que Dios les ha dado a ellos, a todos nosotros. Y Dios envía esas bendiciones a nuestras vidas para llenar nuestros vacíos y alegrar nuestras vidas. Dios promete cosas mayores en la fe, capaz de sobrellevar todas las situaciones o circunstancias de la vida. Debemos agradecer a Dios por llamarnos, por darnos la oportunidad de amar, de sentir, de ser, de estar siempre de la mano con Él. Y por eso, pues, sea Dios engrandecido, alabado y glorificado siempre, siempre. Así que yo quisiera terminar el mensaje de esta hora diciéndole a nuestros amigos que están entre nosotros aquí, que no han hecho un compromiso con Cristo, que nunca han ofrecido su corazón a Dios, tiene la oportunidad de hacerlo voluntariamente, de ofrecer su vida a Cristo para que Él haga de usted todo aquello que Él quiso desde el principio en su plan: amarnos, cuidarnos, siempre bendecirnos. A nuestros amigos y a nuestros hermanos, a todos, a nuestras hermanas, Dios nos ama y lo ha demostrado. Nosotros debemos también amarle, no por otra cosa, sino porque Él nos amó a nosotros primero y se entregó por nosotros muriendo en la cruz. Permita Dios que los que están aquí hoy y han oído la palabra, su fe pueda florecer un día y dar fruto para salvación y vida eterna. Oiga la voz del Señor. Arrepiéntase de cualquier iniquidad o cosa mala y vuélvase a Dios. Él limpiará su conciencia, su alma, su vida. Y Él quiere hacerlo. Pero es usted quien decide aceptar esa limpieza o no aceptarla. Mi tiempo se termina acá, pero sí le invito para que usted pueda ofrecer su corazón a Cristo, bautizarse para el perdón de sus pecados y reunirse en la iglesia, perseverar, vivir para Dios. Amén. Nuestro hermano René Millán Carranza quedará con nosotros. Dios les bendiga.
Bueno, hemos escuchado el mensaje, ¿verdad? Nos hemos